Estamos compartiendo reglas de oro, reglas que escriben unos, que escriben otros, y la idea es que tú escribas las tuyas. Otra regla que dejamos aquí a modo de reflexión. Regresa con el tanque lleno aquel carro que te prestaron.
Para que te lo vuelvan
eso
a prestar.
Es verdad.
Son delicadezas.
Mínimo eso. Y limpio, lávelo antes.
Sí, para que te lo vuelvan a prestar.
Pura delicadeza.
Sí, son detalles, son sí, detalles. Sí, sí, bueno, sí. Seguimos nosotros aquí conectando con gente buena en nuestro programa. Estamos a 20 de febrero y les damos los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera, consultor empresarial, experto en estrategia, en finanzas, en cambio organizacional. Pero es un ser pensante que viene aquí y nos acompaña cada lunes y nos invita a mirar un poquitito más allá, un poquitito más allá de lo evidente y de lo cotidiano. Paulo, buenos días y bienvenido.
Buenos días. Feliz de estar aquí como siempre.
Buen día, Paulo.
Qué bueno, hola, Paulo.
Bueno, pues yo espero que se hayan tomado sus píldoras contra el mareo hoy.
dime, ¿eso por qué?
Tal vez así como que nos vamos a montar en un barco y vamos a ir a ver las ballenas.
Puede ser que nos demos una mareadita.
Yo me mareo de nada, hasta bailando, no me pueden dar mucha vuelta.
El título que he traído para la reflexión de hoy es más sobre el cambio de época. ¿Estás mirando al pasado o estás mirando al futuro? La motivación para esta reflexión es que desde hace unas buenas semanas ya me viene rondando, sonando una frase célebre, como dices, en mi cabeza. En este caso, el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, quien dijo que todas las grandes verdades comenzaron por ser blasfemias. Y bueno, sucede que en los cambios de época, como el que estamos viviendo, son los momentos en los que se normalizan conceptos que antes de ese cambio de época eran un poco blasfemias, ¿no? Y eso, hay mucha verdad en esa frase de Bernard Shaw. Solamente pensemos, el propio cristianismo, que es una de las anclas importantes del mundo occidental, comenzó por ser una blasfemia. Y así podemos hablar de otras cosas. La abolición de la esclavitud en su momento fue una blasfemia también. Eso se peleó porque hubo muchísima oposición. Todos los derechos humanos, desde aquella declaración de los derechos universales en el 1789 y antes que eso en el 1776, el derecho al voto femenino, la integración racial más adelante, derechos de tercera y cuarta generación, se habla de ahora de quinta y sexta generación, preparándonos para lo que viene en este siglo. Y bueno, también un guiño a Yuval Noah Harari, que dice básicamente, lo que plantea es que los seres humanos, los Homo sapiens, somos capaces de creernos cualquier cosa, y yo me atrevo a añadir que además somos capaces de acostumbrarnos a cualquier cosa.
Así es.
Para ponerte un poco en contexto, porque esto es importante en este momento, esta mañana estaba pensando, haciéndome consciente, mi hija menor, Adriana, tiene 13 años. En el año 2050 ella va a tener 40, 41. Y cuando tenga mi edad será el año 2064.
¡Oh, Dios!
Wow. Uno no lo calcula. Ella se va a ver carros voladores y todo.
No sabemos. Acuérdate que yo no pretendo saber lo que viene. Yo nada más te maré un chin. Para que pienses. Entonces, como decía al principio, en los cambios de época, muchas blasfemias dejan de serlo y se convierten en verdades. Sí. Eso para continuar con esa provocación de George Bernard Shaw, que fue, ante todo, un gran provocador. Entonces, yo creo que es relevante que nos hagamos la pregunta, ¿hacia dónde nos inclinamos? Y la palabra clave es inclinarse. Cuando tú te inclinas, tú pones el peso hacia un lado o hacia el otro. ¿Está tu peso, está mi peso inclinado hacia el pasado o hacia el futuro? Y yo pienso que es muy relevante hacerse esa pregunta. Claro, lo que tú quisieras es vivir en el presente, claro que sí. Pero vivir en el presente sin lamentarse por el pasado que ya no está y sin temor al futuro. De hecho, mirando hacia el futuro para estar atentos a todo eso que viene y para estar abiertos, como dijimos en otro de nuestras intervenciones, en otra de las intervenciones, abierto a eso que puede venir. Y es un poco una invitación a revisar nuestra actitud. Recordemos que la actitud no siempre se ve. Lo que se ve es la conducta, pero lo que subyace bajo la conducta, que es la actitud, muchas veces no lo vemos. Entonces es una invitación a revisarlo. ¿Por qué? Porque hay conceptos fundamentales de lo que es la vida en sociedad para los seres humanos y la vida misma de los seres humanos que necesariamente van a cambiar mucho en el tiempo que nos queda de vida. Pensemos comenzando por el tema de los derechos, por ejemplo. ¿Cuándo en la vida, hace 25 o 30 años, hubiéramos pensado que los derechos de los animales contaban? Uh-huh. Por ejemplo. Y desde luego el tema de las minorías. Cualquier cantidad de discusiones, de pasiones, de blasfemias, de actitudes como si fuera una blasfemia, de rasgarnos vestiduras, ¿no? Que por cierto, la de rasgarse las vestiduras viene porque en la costumbre judía de tiempos de Jesucristo, la época en la que surge el cristianismo, era cuando un judío oía una blasfemia, estaba obligado a romperse la ropa. Y por eso es que viene la expresión rasgarse las vestiduras. Entonces, claro, hay muchos de estos temas, por ejemplo, con los derechos de las minorías, las minorías raciales, las minorías en el país es un tema que nos pone brutos. O sea, que desde que ese tema sale, no somos capaces de ver derecho, de razonar. Uh-huh. Derechos de minorías por preferencia sexual, por religión, por todo, ¿no? Eso todavía es un tema que despierta mucha pasión, se manejan como si fueran blasfemias, pero eso va a terminar imponiéndose. Yo creo que eso queda claro, que eso va a terminar imponiéndose, de hecho se está imponiendo, entonces es un asunto de mirar hacia adelante. La educación como proceso, como concepto también uh-huh. está experimentando grandes cambios sí. y ahí también hay grandes polémicas y grandes lamentos y grandes temores. La inclusión, todo lo relacionado con la inclusión social, la equidad, que todavía en muchos de nuestros países la equidad es una blasfemia hoy día, atención. Uh-huh. O sea, de la boca para afuera, no. Y de lo que está escrito en la letra de la ley, no. Pero en la práctica, yo creo que queda claro que en Latinoamérica en general y en República Dominicana en particular, no creemos en la equidad. Eso es algo que también hemos comentado uh-huh. en otros momentos. Eso es un tema que va a generar mucha tensión, mucho estrés y esperamos que sea una blasfemia que termine convirtiéndose en una verdad. Todo lo que tiene que ver con libertades, el concepto de nación y nacionalidad también va a evolucionar mucho. Señores, piensen, uno piensa, lo que pasa es que uno se ancla, ¿no?, en el presente. Pero hace 120 años, y también lo comentamos en otro de nuestras intervenciones, la democracia era una excepción y no la regla.
Exacto. Claro. Porque la mayoría de países vivían bajo
regímenes totalitarios.
Totalmente.
O monarquías. Uh-huh. Pensemos, ahora tenemos 195 países en el mundo. Eso es mucho, es poco, serán más, serán menos.
Claro.
Eso puede ser que cambie.
Y eso va evolucionando constantemente.
La tecnología y nuestra relación con ella, uh-huh. lo estamos viendo. Eso va a abrir todo un mundo nuevo de posibilidades, todo uh-huh. un mundo de necesidad de convencionalismos que todavía no existen. Porque no, hay cosas que no estaban. Entonces uh-huh. tenemos que fijar una posición en lo social contra todo eso. Los temas de la privacidad también van a ser muy relevantes. O sea, ¿hasta dónde llega la privacidad? ¿Hasta dónde llega el qué es lo socialmente aceptado para proteger la privacidad? ¿Qué es lo todo ese ámbito, que es un derecho, cómo se protege uh-huh. frente a estas tecnologías nuevas que claro. son no se pueden desinventar? No. Están ahí.
Claro. Uh-huh.
Es como la bomba atómica, que no se puede desinventar, lamentablemente.
Ya está ahí.
Y también el concepto de desarrollo. O sea, ¿qué uh-huh. significa desarrollarse? ¿Qué significa una sociedad
próspera? Hace unos días, Paula, a propósito que hablas del desarrollo, escuchaba a una persona hablar sobre su preocupación de que en este tiempo muchos jóvenes tienen en su mente el concepto de conseguir dinero, no atado necesariamente a un pago por un trabajo y o un servicio, sino conseguir dinero, cueste lo que cueste. Sí. Y si esto lo proyectamos precisamente a ese concepto de riqueza, a ese concepto de tú manejar algún tipo de recurso, pues va proyectando todo a nivel empresarial, a nivel educativo, porque si ya no necesito estudiar para conseguir un trabajo para luego tener dinero, pues sí, hay una serie de elementos que se comienzan a derrumbar.
Así es, y lo has descrito bien, uh-huh. Hay, por ejemplo, hay conceptos que parecen que son bien iconoclastas, pues, uh-huh. Son literalmente palo de coba en el abanico, ¿no? ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú le pones en el abanico de techo? Que tú le pones, perdón.
Sí, sí, seguimos escuchando, okay. Sin problema. Sí.
Ya, ok. Si tú coges un palo de coba y lo pones en el abanico de techo, tú sabes lo que pasa. Un desastre. Conceptos como renta universal, por ejemplo, okay, que son conceptos que en los países más avanzados, no los menos avanzados, atención, uh-huh, los más avanzados del mundo se están manejando. Renta universal es que usted como ciudadano recibe una renta mínima que le permite vivir, cubrir ciertos gastos sencillamente por el hecho de ser ciudadano.
Listo.
Uh-huh. Eso, desde luego, parece una blasfemia. Uh-huh. Y por eso comienzo con el tema original. Y yo no estoy fijando posición al respecto, ¿eh? Ojo, yo solamente lo estoy describiendo, que es el tipo de tema que se va, que con el que se va a hablar.
Ya ese tema se está poniendo sobre la mesa.
Claro, de hecho se han hecho experimentos en sí, algunos lugares. El tema de el crecimiento económico. Uh-huh. ¿Cuánto crecimiento económico es deseable? Hay algunos países que se están planteando crecimiento cero o incluso la posibilidad de sostener el bienestar a partir de un crecimiento negativo. Porque ya sabemos lo que pasa si todo crece de manera ilimitada.
Exacto.
El dinero, nada más ponerle un número, porque uh-huh, el dinero es un invento, o sea, no existe
una convención.
En el mundo físico, es una convención, uh-huh, pero los recursos sí son limitados.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa si todos nos queremos montar en un carro de lujo, por ejemplo? No alcanza sencillamente. Entonces, esos son temas muy difíciles que, desde luego, es muy difícil prever. ¿De qué lado va a caer la moneda, la hoja del caimito? ¿De qué lado va a caer? ¿Si del lado verde o del lado morado? Para los que no saben, la hoja del caimito, del árbol del caimito, del fruto del caimito, tiene dos caras. De un lado es verde y del otro lado es morado. Por eso, si ustedes le dicen en el campo, usted como la hoja del caimito, pelee.
Es un insulto.
Usted sabe que usted tiene dos caras.
Paulo, hay personas que dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Y comenzamos entonces a comparar. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo era antes?
Eso embulla.
Ah, ok.
Y se vale, pero por eso te digo, o sea, en la práctica, no, y de ahí salen una literatura buenísima, sí, sale de ahí, películas, y de verdad, y chistes, uh-huh, algo de sufrimiento también, como no, porque claro, esto no es gratis, o sea, esto hay que tericarse, ¿no? Uh-huh. Y esto es una especie de gimnasia mental permanente,
uh-huh, claro,
para adaptarse. Pero eso es como pararse en el mar y decir a las olas que se detengan.
Okay.
O sea, y por eso la invitación, no aferrarse, no inclinarse al pasado. Y como dije en otro momento también, tampoco aceptar lo nuevo por ser nuevo, no abandonar el sentido crítico, pero sí mirarlo de frente, sí mirar hacia el futuro. Porque estos son tiempos muy cambiantes y el que te pierde ñea.
Totalmente.
O sea, si te quedas mirando para el pasado.
Te claro, guste o no, entonces no depende de ti.
Exactamente. Claro. Entonces miras hacia atrás y cuando tú miras hacia atrás, ¿y qué pasó? Ese mueble no estaba ahí. Cuando sí, vuelves y miras hacia adelante. Claro. Y no te adaptas. Cuando no te adaptas, te vuelves obsoleto. Uh-huh. Eso claro, es un poco el enemigo. Yo sé que esta reflexión de hoy va dirigida mayormente, pareciera, que a las personas de mi generación, los que nacimos en los años 60, a principios de los 70, pero yo creo que no. Yo creo que la magnitud, claro, de los cambios que estamos viendo también a todo el que es joven y adulto le toca.
Y sabes que pienso que es un reto mayor para los jóvenes, para los que están en esta generación, en esa etapa de desarrollo, porque de una forma u otra, nosotros, tú eres de los 60, yo soy de los 70, uh-huh, teníamos más o menos un panorama más o menos claro. Es decir, ya había, para la época, había una tendencia a Usted sale de la escuela, usted va a la universidad y usted va a un trabajo hasta que lo jubilen. Es decir, había...
Usted va a una universidad a estudiar una de cuatro o cinco carreras.
Exactamente.
Sí. Es decir, y todo era muy establecido. Muy establecido. Todo era muy previsible.
Si usted se queda, si usted hace bien su trabajo y se porta bien, usted va a estar en ese trabajo hasta que le pongan una etiqueta de activo fijo en la frente.
Exacto. Y eso es un valor, permanecer tanto tiempo en el trabajo.
Es decir, esa era la concepción que se tenía... Sí. En las generaciones de los 60, 70, 80.
Fíjate qué interesante, qué frase se le escapó aquí a mi amiga Zobeida. Eso era un valor.
Sí.
Eso era un valor. O sea,
permanencia, claro, en un trabajo.
Por eso yo he tratado de darle un poco la vuelta al concepto de valor, porque ahí de verdad nos da más miedo todavía cuando hablamos de valor, porque los valores.
Exacto. Sí,
pero es eso, en el fondo estamos hablando de eso, estamos hablando de valores que eran relevantes y ya no lo son. O algunos que no estaban y ahora están. Mantenerse abierto a eso, señores. Esto da vértigo y por eso es que produjo un poco de mareo.
Esto es una buena época para estar
mirarse adelante sin miedo, con claro. sentido crítico, claro que sí, pero sin miedo. Y apostar a la capacidad que ha mostrado nuestra especie de adaptarse,
de ser resiliente,
de seguir adelante y con, desde luego, no linealmente, con algunos vaivenes, pero de que al final las cosas terminan siendo mejor. Es como si yo argumentara ahora, por ejemplo, de que estar vivo en 1923 fuera mejor que estar vivo en el 2023.
Exacto, hace 100 años.
Claro. O sea, sí, pero ¿cómo era el mundo en 1923? Exacto. O sea, si tú eras mujer, nada más que te fuñiste.
Exacto. Bueno, sí.
Empezando por ahí.
De hecho, muchas se fuñeron.
Sí, exactamente. Sí, totalmente.
Si algo se te infectaba y no tenías eso.
Bueno. O sea, listo.
Entonces no con el optimismo, pero sí con sentido positivo. Y con sentido de paz, esa paz. De decir, mira, nos adaptaremos. Todavía el sol sigue saliendo por el este cada mañana, y mientras eso siga sucediendo, todavía podemos respirar.
Claro.
Porque tenemos la capacidad de respirar como individuos, pero que también hay aire para respirar, ojo. Que eso parecería que no es relevante, pero es
importante.
Pero lo es, porque eso es un tema que se va a tener que atender de manera definitiva en el tiempo de vida de mi hija Adriana,
claro,
que tiene 13 años ahora.
Ya hay ciudades que son casi irrespirables.
Sí. Sí. Y otras ciudades que volvieron a ser respirables porque sencillamente sacaron los carros.
Exactamente.
Es decir, es mirar, como tú muy bien apuntas, Paulo, mirar el futuro de forma positiva.
Positiva pero también proactiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer para adaptarme? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Y qué es lo que tengo que incorporar?
Una actitud de apertura, porque si no, mira, si nos quedamos rígidos, nos lleva.
Yo creo que con esto completamos el ciclo ya de lo del cambio de época, ya a partir de lo va de una tregua. Para hablar ya de otros temas, vamos a ver qué traemos.
Buenísimo.
Gracias por tus temas, entonces.
Bueno,
Pablo.
Pues buenísimo. Nada, siga manejando y cuidado con el mareo.
Sí, y póngase contento. Usted está vivo, está trabajando. Claro. Póngase contento, dele para allá.
Y viviendo uno de los espacios de la historia interesante, con todo lo malo,
correcto,
que uno pueda ponerle esa etiqueta.
Y con más cambios y con más velocidad que en otra época.
Claro.
Es decir, lo que estamos viviendo ahora, cuando tú no puedes ni siquiera proyectar, de aquí a 5 años, de aquí a 3 años, no podemos hacer una proyección real. Son tiempos interesantes. Pablo, que tengas un excelente día.
Igualmente, feliz de estar aquí.
Gracias.